Entrevistas criminales con José Antonio Algarra.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistas Criminales. Esta vez es un episodio un pelín especial porque tengo delante mía a nuestro invitado y a la vez anfitrión, que es Carlos Quílez, un tipo muy, muy criminal, que conoce mucho, mucho el medio, lleva más de 20 años como periodista en la radio, 5 años como jefe en la Oficina Antifraude de Cataluña, escritor de novela negra, de no ficción, como dice él. Luego nos explicará a ver qué hostias es eso. Colaborador en televisión, en Onda Cero, en muchos sitios. Y además me ha invitado a comer a su casa, con lo cual estoy súper encantado y agradecido. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Te traigo aquí por escritor, por periodista, por amante del mundo criminal. ¿Cómo te defines tú? ¿Qué eres? ¿Un periodista que escribe? ¿Un escritor que hace periodismo? No sé, cuéntanos.
No, yo soy fundamentalmente y básicamente y estructuralmente un periodista. Un periodista que sale cada día a buscar noticias, tiene como máxima buscarlas aplicando parámetros de decencia, intenta escribirlas lo mejor que sabe y puede, sobre todo lo más sencillamente posible, y después las intenta trasladar al mayor número posible de gente. Es decir, periodismo puro. Otra cosa es que cuando uno va al mercado a comprar según qué productos para hacer noticias, se puede llevar la pieza grande o se puede llevar aquellas piezas que no caben luego en el bocadillo, pero sí en el puchero. Y ese puchero es el puchero de la literatura, que es el puchero en el que yo fabrico, construyo y creo y cocino las historias de no ficción, es decir, basadas en hechos reales, con las que construyo mis novelas.
Yo, conociéndote y leyéndote, creo que podemos ver la evolución del crimen en nuestro país, que es el que vivimos, a través de tus libros, porque a través de tus más o menos 10 novelas que tengo yo calculadas, empiezas en atracadores, que son historias que has vivido en el periodismo, en la vida real, asalto a la virreina, que también es una historia real, psicópata, piel de policía, y de ahí vamos para adelante. ¿Puede ser que tú estés narrando la historia del crimen de nuestro país con tus novelas, poco a poco?
Bueno, yo creo que lo que se narra en mis novelas es mi visión, que creo que decente, de lo que es el crimen en este país. Pero desde luego no es la visión, ¿eh? Seguramente para que habláramos de la visión, yo creo que deberíamos juntar la perspectiva de bastantes observadores. Pero vamos a ver, yo creo que desde un punto de vista no malicioso, sin mala intención, sin doble intención, es verdad que la foto que he hecho de las realidades que he escrito en mis novelas es, valga la redundancia, una realidad. Es decir, es lo que al menos yo he constatado. Quiero decir, si hablamos de la policía de los años 80 y hablamos del código de honor de los delincuentes y atracadores o criminales de los 80, me puedo equivocar o no me puedo equivocar, pero es la que yo he visto. ¿Y cómo eran los policías de los 80? Es como yo les he visto. ¿Y cómo razonan ellos lo que hacen y por qué lo hacen? Es como en verdad me lo han explicado. De tal forma que cuando yo lo traslado luego a una novela, con todos los matices y con toda la humildad del mundo, pero es una foto que yo no puedo calificar si no es de absolutamente incuestionable, porque es incuestionable las vicisitudes que yo he pasado, los personajes que he conocido, aquellas cosas que a calzón quitado, a calzón bajado, nunca sé cómo se dice, nos lo han me han explicado, es decir, sin maquillaje, sin ataduras, sin mintiendo, pues hombre, pues siempre, la gente miente, mentimos todos, ¿no? Pero yo creo que me han mentido menos estos delincuentes con los que he hablado, incluso los policías, incluso los policías delincuentes. Pero los delincuentes con los que he hablado, muchos de ellos me han mentido menos de lo que acostumbran a mentir en función de su oficio de delincuente, que va en el oficio del mentir, naturalmente, y es casi preceptivo que un delincuente tenga que ser mentiroso, ¿no? Si no, vaya mierda de delincuente.
Sí, pero lo que estamos hablando, que realmente tú llevas años en esto, en el periodismo criminal, en tus novelas criminales, hemos pasado del delincuente que tú y yo hemos conocido, al mangui de barrio, al yonki que roba por una dosis, a la delincuencia organizada, estructurada, incluso institucionalizada de en la política, en la empresa. Por ejemplo, en tus últimas novelas ya, como la de Manos Sucias, incluso Diamantes... Diamantes Sucios, ¿era?
Diamantes Sucios.
Sí, Diamantes Sucios también. Te quiero decir, estamos pasando de esa delincuencia que todos tenemos como asumida, del mangui de barrio, al delincuente este de élite que nos estamos viviendo, conociendo últimamente. Entonces, desde tu experiencia, o sea, ahí ya no te hablo como escritor, sino desde tu experiencia como periodista, ¿es mejor, es peor, es más peligrosa, es menos peligrosa, da menos sensación de delincuencia al común que lo que nos daba la de los 80, la de los robabolsos? ¿Y eso mismo la hace más chunga o no? No sé si me entiendes lo que te estoy diciendo.
Yo creo que igual, ¿eh? Yo creo que igual porque yo que tengo más edad que tú y tengo una perspectiva como para poder situarme no solamente como gacetillero que ha informado de ello, sino como ciudadano que lo ha sufrido en aquella época y en esta época. Y te puedo asegurar que aquellos años 80 de los atracadores de bancos, de aquella vorágine, de aquella voracidad criminal, de aquella voracidad cuantitativa de los atracadores de bancos, por poner un ejemplo, ¿no?, que tanta alarma social crearon en la época, yo la vivía. Yo recuerdo en mi pueblo, ¿no?, pues no digo cada dos por tres, pero recuerdo sonados atracos de bancos, ¿no? Y esto generaba un problema enorme porque podía ser mi madre, podía ser mi padre, yo no que era un chaval, pero podía ser cualquier familiar mío, adulto, que estuviera sacando dinero del banco o, en fin, haciendo cualquier gestión y que se encontrara inmerso en un atraco, ¿no? En Barcelona, en el año 82, se registraron, en el año 82, el año de los mundiales, 1.600 atracos a bancos en solo un año. Por 1.500 en la ciudad de Madrid, no en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid. Eso quiere decir que había días que se producían dos docenas de atracos en un día en la ciudad de Barcelona. Eso quiere decir que los grupos de en el caso de Barcelona, los grupos Omega de investigación antiatracos se ubicaban en zonas del ensanche de Barcelona, del barrio del ensanche, ¿no?, de la Eixample, en cruces donde había varias sucursales bancarias en una proximidad cercana, porque por una cuestión de probabilidad los cazaban. Aquello generaba alarma social. Ahora, yendo a tu pregunta, ahora que han bajado exponencialmente los atracos a bancos por mil motivos, que podemos analizar si quieres, lo que genera aquella alarma social tan terrible, tan brutal de los años 80, que eran los atracos a bancos, luego en los 90 fueron los hurtos, el disparo de los hurtos con la Barcelona Olímpica, con el alud de turistas brutal, se dispararon. Recuerdo el primer día que yo tuve que informar del primer año en el que se superaron los 100.000 hurtos en la ciudad de Barcelona. Te estoy hablando del año 93, 94, ¿no? Después ha venido el crimen organizado, estas bandas organizadas. El crimen organizado no solamente son los Corleone, ¿eh? No solamente es la mafia rumana o la mafia armenia o la mafia napolitana. Cuatro personas organizadas, estructuradas, jerarquizadas, que blanquean lo que obtienen y que son criminales, ya es crimen organizado. Entonces, ahora mismo, si provocaba, como te he explicado antes, en los años 80, desazón, desasosiego total, esta situación de los atracos a bancos, no es menor a la que provocan esos individuos, es casi menor a la que provocan en estos momentos esos individuos organizados, encapuchados, con armas largas, que irrumpen en nuestras casas mientras estamos dentro, con nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, y por la noche con nocturnidad y alevosía irrumpen y nos roban todo delante de los nuestros, ¿no? Esa situación de pavor absoluto. Yo creo que, en fin, ser testigo de un atraco a un banco tiene unas secuelas psicológicas manifiestas. Ser víctima, testigo, por lo tanto, de un atraco de unos individuos de estas características en tu casa, no se olvidan la vida, ¿no? Por lo tanto, estamos ante dos situaciones que yo creo que generan igualmente una situación de terrible desasosiego. La de entonces y la de ahora.
Pues mira, eso ahora enlaza con la siguiente pregunta que te quería hacer. Porque, como diría Laura Gomara, vienen mal dadas. Pero no sé si eso es una impresión real o es algo que nos están transmitiendo en exceso los medios de comunicación. Porque yo bajo a tomar café al bar de mi barrio, está la televisión matinal, tú conoces bien qué es lo que hay, pero hay un tratamiento de los sucesos, de los crímenes, que parece que vivimos en, no sé, en Siria o en una zona de guerra. ¿Cómo ves tú el tratamiento que se está dando del tema tan tuyo de los crímenes? ¿Es información? ¿Es investigación? ¿O es sensacionalismo lo que nos están vendiendo y está provocando ese miedo en la población?
Un poco de todo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que cuando alguien hace sensacionalismo es porque primero tiene ante sí material para hacer sensacionalismo, ¿no? Y en este sentido, hombre, estamos, por ejemplo, podría hablarte de muchos ámbitos, ¿eh? Pero el tema de la violencia sexual en el mundo de la curia, de la iglesia, ¿no? ¿Es porque es sensacionalista la prensa que conocemos más casos? ¿O es porque hay más casos? ¿O es porque se denuncian más casos? ¿El tratamiento que hace la prensa de esos casos es sensacionalista? ¿Es mucho? ¿Es poco? Mira, no lo sé, pero lo que sí que sé es que la prensa ha colaborado a que todos, que no lo sabíamos, ahora sepamos que durante años la curia ha metido debajo de la alfombra la mierda que han fabricado durante años y años, tanto cura pedófilo, tanto pedrasta y tanta gentuza que se han amparado en las sotanas y en el crucifijo para dar rienda suelta a instintos primarios criminógenos y deleznables, ¿no? Como han sido estos. Es verdad que luego hay casos concretos, pues el caso de Julen, por ejemplo, de la criatura que cayó en el pozo, ¿no? O el caso, en fin, podríamos encontrar mucho en la manada, ¿no? Que yo creo que la prensa sí que ha hecho de más y de menos. ¿Por qué? Porque la prensa tiene una enfermedad y es una enfermedad derivada del designio de sus dueños, ¿eh? No de los periodistas necesariamente, aunque hay periodistas que también hay que darles de comer aparte. Y es que cuando hay noticias se informa y cuando hay noticias se ha de informar. Y cuando hay noticias deberíamos no informar. Y por lo tanto no deberíamos acentuar, subrayar, poner en negrita o darle pábulo a cuestiones que son irreverentes, irrelevantes, innecesarias y que no tienen nada que ver. Y que lo único que hacen es ocupar espacios hablando y sin decir nada, y a fuerza de hablar sin decir nada es cuando más tonterías se dicen, ¿no?
Y por eso te digo que supongo que tú tendrás tus referentes en el mundo del periodismo criminal. Yo te voy a decir un par que tengo yo, que no sé si coincidirás. Una es Margarita Landí, que es nuestra referente mundial, y otro es José Martí Gómez, que yo desde niño lo llevo escuchando en la radio. ¿Cuáles son tus referentes del periodismo serio de sucesos, o como queramos llamarlo, o periodismo criminal, no sé? Llámalo como quieras. ¿Cuáles son tus referentes?
Mira, mis dos referentes, uno coincido contigo, es José Martí Gómez. Yo decidí escribir mi primer libro, que se llama Atracadores, tras leer el Historias de Amor y Sangre en la oficina de José Martí Gómez. Yo dije, de mayor quiero escribir como este señor. Tuve la suerte de trabajar con él en la cadena SER. Tuve la suerte de hablar, comer, desayunar y exprimirle todo lo que pude para que me explicara esencias del periodismo.
Eso sí que es suerte, ¿eh?
Eso es un suerte y un lujo tremendo, ¿no? Y por lo tanto, en fin, le estoy muy agradecido y he aprendido mucho de él, muchas cosas buenas, y también he aprendido otras cosas, ¿no? Y por otro lado, el otro gran referente que yo he tenido ha sido Jesús Duba. Jesús Duba es el jefe de gabinete o jefe de prensa de Manuela Carmena, de la alcaldesa de Madrid, pero es un hombre que ha sido 30 años el jefe de investigación policial del diario El País en Madrid. Y es un verdadero maestro del periodismo. Yo le conocí hace muchísimos años cuando se produjo el secuestro de María Ángels Feliu, la farmacéutica Dolot. Mucha gente quizá ya no se acuerde, pero en aquel momento fue un bombazo informativo tremendo. Conviví con él y a partir de aquí fragué con él una amistad extraordinaria en la que aprendí y de la que sigo aprendiendo montones de cosas, ¿no? Duba y Martí Gómez para mí son los dos referentes de periodismo de investigación criminal que me han marcado y a los que me gustaría parecerme.
Pues nada, ya para acabar, que se nos está esperando el café, nada, cuéntanos un poco qué es el taquígrafo, que es el motivo por el que te conozco yo a ti, porque a través del taquígrafo nos invitaste a participar al equipo de Negra Inmortal, Y bueno, cuéntanos qué es el taquígrafo y por qué todos nuestros amigos de lo criminal deberían darse una vueltica por esa página.
Vamos a ver, yo invité a Negra Inmortal a participar en mi proyecto empresarial y periodístico, que es el taquígrafo, y Negra Inmortal me invitó a mí a participar en el proyecto de Negra Inmortal, ¿eh? Porque es un maridaje de igual agua e igual, y además muy desinteresado, muy cariñoso y yo, desde mi punto de vista, muy enriquecedor, ¿no? Vamos a ver, el taquígrafo es un medio de comunicación que tiende a ir subiendo. Yo estoy muy ilusionado porque a veces tengo la sensación de que se nos va quedando pequeño poco a poco, cosa que es una buena señal, que empieza a ser criticado y empieza a ser alabado y empieza a ser comentado, la cual cosa, como decía don Miguel de Cervantes, ladra luego cabalgamos, ¿no? Estamos haciendo daño. Y pretende aportar esas informaciones propias, exclusivas, no de carril, no de las que habitualmente abundan, ¿no? en las informaciones, les una y les todas, ¿no? Sino aquellas informaciones propias, de elaboración propia, de construcción propia, de investigación propia, que te permiten tener un elemento diferenciador con la competencia, ¿no? Esto es el taquígrafo, es el periodismo que a mí me gusta. A mí no me gusta ir a buscar noticias, ¿no? A mí no me gusta fabricar noticias, me gusta buscar las noticias. Las noticias están escondidas, ¿no? ¿Dónde? Donde alguien quiere que no se sepan. Y ahí es tu trabajo el levantar la alfombra y sacarlas y dárselas a un montón de gente que necesita o tú crees que necesita escucharlas, ¿no? Por lo tanto, yo no me gusta construir realidades, sí me gusta trasladar la realidad de las realidades que yo conozco. Y el taquígrafo nace con esa vocación. Mira, ¿dónde vamos a llegar? No lo sé. Lo que sí que te puedo decir es que el taquígrafo, de la mano de todos sus colaboradores, de los compañeros y amigos y amigas de Negra Inmortal, en primer lugar, de sus opinadores, de sus periodistas y de toda la gente que confía, está cada día siendo más un elemento de referencia. No tanto cara a la opinión pública, porque somos un medio modesto y con las aspiraciones propias de nuestra dimensión, que es relativa, que es modesta, pero sí para aquellos actores judiciales, policiales, jurídicos, policiales, del derecho, de la criminalidad, que tengan alguna cosa que ver. A mí me encanta cuando sé que decenas de fiscales, de abogados, de policías. Y cuando sé que en la cárcel, por ejemplo, en Brians, somos de los medios más leídos. Eso para mí me llena de orgullo. Déjame que diga antes de finalizar, ni que sea como una cuestión que me gusta repetir, aunque voy a parecer muy vanidoso, que me encanta que me lean los presos, lean mi diario los presos, pero sobre todo lo que me encanta es que mi libro Atracadores pase a la historia de la estructura penitenciaria en Cataluña como el libro más leído, más solicitado, por todos los presos de Cataluña, ¿no? Y eso, en fin, hay quien ha ganado premios y tal, yo he ganado alguno, pero ninguno como el premio que supone saberse leído de una forma compulsiva por los reclusos de una cárcel, ¿no? Y eso quiere decir que no hemos hecho las cosas mal.
Pues no, nada mal. Pues nada, con esto despedimos a Carlos Quílez y espero que mis siguientes invitados tomen buena nota. Aquí he sido recibido en su casa, he comido, he bebido y he disfrutado. No quiero decir nada con eso. Nos vemos en el próximo programa.
Un saludo, muchas gracias.
Acabas de escuchar Entrevistas Criminales, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información en nuestra página web sons.red/entrevistascriminales. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.